Todos conocen a Michael ya, es un buen amigo, ahora está sirviendo como pastor en una iglesia en Buffalo, New York. Y bueno, creo que más que presentarlo yo, él puede decirnos más acerca de él. Él va a estar compartiendo la palabra con nosotros.
So I want to say I'm super thankful and grateful to be here.
Él quiere decir que está muy agradecido de estar aquí con nosotros el día de hoy.
It really is a privilege to be here.
De verdad es un privilegio para él estar acá con nosotros hoy.
So for those of you who don't know me, my name is Michael.
Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Michael.
And for those of you who do know me, I served here about 4 years ago.
Y los que me conocen se acuerdan de mí, yo serví acá hace unos 4 años más o menos.
I served kind of alongside the church here, and it was just an amazing opportunity.
Sí, serví junto con la iglesia aquí, esto fue una oportunidad de verdad muy maravillosa.
And so even coming today, this is the first time I'm actually here in the gym.
Inclusive venir hoy, inclusive esta es la primera vez que yo estoy acá en el gimnasio, en este auditorio.
And more than just the new building and all the additions that are on it.
Y más que solamente el nuevo edificio y todos los agregados que hay.
It really is a joy to be able to see the people and hear the stories of growth.
Y lo que más me gusta es ver a las personas acá y escuchar las historias de crecimiento que han sucedido acá.
To be able to witness what God is doing in Santa Rosa in this church.
Y ser capaz de ser un testigo de la obra que el Señor está haciendo acá en Santa Rosa, en esta iglesia.
And so there's times when the Bible comes alive.
Y entonces, esas son una de las veces cuando la Biblia trae vida, viene y se manifiesta.
And as I was reading Philippians chapter 1, that happened.
Y mientras yo leía Filipenses capítulo 1, eso pasó.
Paul opens up the letter to the Philippian church,
Pablo le escribe una carta a la iglesia de Filipenses.
saying that he is thankful and joyful for the partnership in the gospel.
Él les dice que él está agradecido y gozoso de su compañerismo en el evangelio.
And so that same feeling is what I just got to experience, that partnership in the gospel.
Y ese mismo sentimiento es el que yo estoy teniendo la oportunidad de experimentar acá, ese compañerismo en el evangelio.
The joy that everyone here at this church is walking in the Lord.
El gozo que da de saber que las personas acá en esta iglesia están caminando en el Señor.
Thankfulness that there's people like Esteban, Brandon, and so many leaders here that have been growing.
Y agradecido de que hay personas acá como Esteban, Brandon y tantos otros líderes que están creciendo y sirviendo.
And so for me, I just want you to know it's a real blessing to be able to preach this morning.
Entonces, para mí, yo quiero que ustedes sepan que es un privilegio poder estar aquí y compartir la palabra con ustedes esta mañana.
And so before I preach on the wrong passage, I want to go to the right one.
Entonces, antes de que me equivoque y vaya y predique en un pasaje que no me asignaron, quiero ir al correcto.
But before we get into 1 Timothy, I want us to pray again.
Pero antes de que entremos a hablar en Primera de Timoteo, que es el pasaje que corresponde, quiero que oremos.
I know you have already prayed a lot, but I definitely need prayer, and we need prayer this morning.
Yo sé que ustedes ya han orado mucho, pero yo definitivamente necesito orar y todos necesitamos orar en esta mañana.
I am very aware of my limitations.
Estoy muy consciente de mis limitaciones.
And so I want the Word of God to speak to us today.
Entonces, yo deseo y quiero que la palabra de Dios nos hable a nosotros hoy.
So do you just want to pray once more for them?
You can say phrases and I translate.
Oh, it's just easier if you pray.
Okay, you pray in English. Oh, you're praying.
Yeah, you just pray. Yeah.
Voy a orar en español para hacerlo más fácil. Padre, venimos delante de ti recordando nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestras faltas, Señor, y el deseo que tenemos de abrir tu palabra y hablar acerca de esta y hacerlo con fidelidad, Señor. Reconocemos que necesitamos de tu ayuda. Padre, en esta mañana especialmente quiero pedirle por Michael. Él desea hablar de tu palabra y hacerlo con fidelidad, Señor. Te pido que le ayudes, que le capacites, que pongas las palabras en su boca, Señor, para él pueda hablar tu verdad con amor, con sinceridad, con fidelidad, Señor, haciéndolo delante y de parte tuya, Señor, y que abras el corazón de cada uno de nosotros para estar dependientes de la voz de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos. Queremos hacerlo para la gloria de tu nombre. Y es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que oramos. Amén.
Amén. So, a couple weeks ago, Esteban reached out to me and asked me if I wanted to preach.
Hace un par de semanas, Esteban me contactó y me preguntó si quería predicar.
And I'm like, wow, like, I'm excited, that would be awesome. I'd love to do that.
Y él se emocionó y dijo, qué emocionante, ¿verdad? Me encantaría hacer eso.
And then he told me what passage I'd be preaching.
Y después él me asignó un pasaje con el que yo tenía que predicar.
And as we'll see in just a bit, it's an interesting passage.
Y como vamos a ver en un momento, es un pasaje interesante en realidad.
It's a passage about slaves and masters.
Es un pasaje acerca de esclavos y sus amos.
And so, where I come from in America, this is a hot button issue.
De donde yo vengo en los Estados Unidos, este es un problema. Hot button, how do you say that?
It's like, yeah, it's just a big problem.
Es un problema grande en Estados Unidos.
That this was a terrible evil that had happened.
Esto fue algo muy muy malo que sucedió precisamente en nuestras tierras.
But there's still a lot of uneasiness, a lot of repercussions that come from that.
Y pero todavía hay muchas cosas o dificultades que salen a lucir de este tipo de problema y repercusiones del problema anterior que tuvimos sobre la esclavitud.
And so as I was reading over this passage, I'm like, I don't know if I want to preach this passage.
Entonces, mientras yo leía el pasaje, yo me decía, no sé si yo quisiera hablar de este pasaje.
But then I was reminded of what Paul writes to Timothy in his second letter.
Pero después fui recordado de las palabras de Pablo a Timoteo en su segunda carta.
That all of Scripture is God-breathed.
Que toda la escritura es inspirada por Dios.
That every part from Old Testament to New has a purpose.
Que todas partes, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, todo tiene un propósito.
It is to bring about correction, training in righteousness, equipping, all these types of things.
Y es para traer corrección, entrenamiento, equipamiento, todas estas cosas maravillosas.
And so, even though today we're going to be looking at a passage about the relationships between slaves and masters.
Entonces, aunque hoy vamos a ver un pasaje acerca de las relaciones entre los amos y sus esclavos,
I can guarantee this has implications for every single one of us here.
Yo le puedo garantizar a cada uno de los que están acá que esto tiene implicaciones o aplicaciones para cada uno de nosotros aquí.
This does have something to say to us today.
Esto de verdad tiene algo que decirnos a nosotros hoy.
So let's read the passage. Timothy 6:1-2.
Déjame leer el pasaje. Estamos en Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 1 y 2.
Go ahead.
Y voy a leer en voz alta en español para todos. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sea blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y practica estos principios.
And so as we come to a passage, first we want to understand the context.
Entonces mientras venimos a este pasaje, me gustaría que entendamos el contexto del pasaje.
And I'm sure as you guys have been going through 1 Timothy, they've been unpacking what the letter is all about.
Y estoy seguro que han estado estudiando el libro de Timoteo y han estado viendo muchos aspectos de lo que se trata la carta de Timoteo.
But as we just back up a chapter, we see the context.
Pero mientras yo me devuelvo en un pasaje, yo puedo ver el contexto anterior.
That it's talking about widows in the church.
Que habla, por ejemplo, de las viudas en la iglesia.
It's talking about the pastors.
Está hablando de los pastores también en la iglesia.
And now it's talking about the relationships between slaves and masters.
Y ahora pasa a hablar de la relación entre los amos y sus esclavos.
And so we might be thinking, like, why would Paul write about this?
Y nos preguntaríamos, ¿por qué escribe Pablo acerca de esta relación?
I really think it's because the gospel impacts every area of life.
Y yo creo que verdaderamente la razón es que el evangelio impacta todas áreas de la vida.
That if the gospel doesn't impact the job you have or the relationships that we have.
Que si el evangelio no impacta, por ejemplo, los trabajos que tenemos o las relaciones que tenemos,
then the gospel is weak, it's insufficient.
Entonces el evangelio sería débil, sería insuficiente.
But Paul makes clear here that as he's talking to slaves, he is addressing the relationship they have.
Pero Pablo lo deja claro acá que mientras él está hablando directamente a los esclavos, que el evangelio ha impactado aún esa área de sus vidas.
He begins by saying all who are under the yoke as bond servants.
Él dice todos los que están bajo yugo como esclavos.
So he wants to get the attention of people who would consider slaves or servants.
Entonces él quiere llamar la atención o la atención de aquellas personas que están sirviendo o que están bajo el yugo de la esclavitud.
And he says something actually kind of drastic, kind of stark.
Y dice algo que es muy drástico que me gustaría subrayar.
He gives a command that we are to regard or show honor to our masters.
Él da un mandamiento de que debemos de preocuparnos y mostrar honor a nuestros, en este caso a sus amos.
Paul's not saying that this is an option.
Él no le está diciendo que esto podría ser una opción para vivir sus vidas.
He's not saying, oh, if you have a good master, we should show them honor.
Él no le está diciendo, si usted tiene un buen amo, entonces honrelo.
He's saying every slave should honor, this is your command to honor your master.
Y él lo que está diciendo es que todo esclavo tiene un mandamiento de honrar a su amo.
And so as we continue reading, we understand he's talking to the slave and the command is to honor.
Y mientras continuamos leyendo, entendemos este aspecto de honrar a sus amos.
And as we get to the second part of verse 1,
pero cuando llegamos a la segunda parte del versículo 1,
we really see the main idea of this passage.
Vemos ahí la idea principal de este pasaje.
He says, so that the name of God and the teaching may not be reviled.
Y él dice, es para que el nombre de Dios y nuestra enseñanza o doctrina no sean blasfemados.
And so again, think with me, like as Paul is writing this to slaves.
Y otra vez, piensen conmigo, mientras Pablo le está escribiendo a estos esclavos.
He doesn't say, honor your master so that you'll get a bonus.
Él no le está diciendo, honren a sus amos para que ustedes reciban una recompensa.
He doesn't say, honor your master just so it'll be better for you relationally.
No le está diciendo, simplemente honren a sus amos para que ustedes tengan una mejor relación.
He says honor for two specific reasons.
Él les dice honren, pero por dos razones específicas.
So that the name of God and the teaching would not be reviled.
Una, que el nombre de Dios, y dos, que la doctrina no sean blasfemados.
And so looking at that first idea, the name of God.
Y entonces centrándonos un ratito en esta primera idea, en el nombre de Dios.
The name of God tells us who God is.
El nombre de Dios nos dice quién es él, quién es Dios.
The name of God tells us what God has done.
Y nos dice qué ha hecho él.
As we see all throughout the Old Testament, different names of God.
Y esto lo hace al recibir a través del Antiguo Testamento muchos nombres diferentes.
If you remember the story of Abraham.
Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la historia de Abraham.
God reveals his name as Jehovah Jireh.
Él dice, él revela su nombre como Jehová Jireh.
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 The God who provides.
El Dios que provee.
Another name we see from the Old Testament is Jehovah Rapha.
Y otro nombre que aparece en el Antiguo Testamento es Jehová Rapha.
Which is the God who heals.
Es el Dios que sana.
And so what Paul is saying is that the name of God should not be slandered.
Entonces lo que Pablo está diciendo es que el nombre de Dios no debe de ser blasfemado.
Who God is and what he has done should not be reviled.
Quién él es y lo que él ha hecho no debe de ser simplemente pasado por alto.
But he also tells us the second reason.
Y también nos habla del segundo punto.
That the teaching may not be slandered.
Pero y que nuestra doctrina o nuestra enseñanza no sea blasfemados.
And so this is a big theme all throughout 1 Timothy.
Y este es un tema grande que corre a lo largo de la primera carta a Timoteo.
8 times Paul uses this idea of teaching or doctrine in this letter.
En 8 oportunidades Pablo utiliza esta idea de enseñanza o doctrina a lo largo de su carta.
Look at what he says in 1 Timothy 4 verse 6.
Vean por ejemplo lo que dice en el capítulo 4 versículo 6. Will you read it?
Yeah, you can read it.
Él dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
And I'm sure as you guys went through this passage, you touched on good doctrine.
Estoy seguro que cuando hablaron en este pasaje, hablaron acerca de la importancia de la sana doctrina.
That there is a right way and a wrong way.
Que hay una manera correcta y una manera que es incorrecta.
We can see the wrong way earlier on in 1 Timothy.
Y podemos ver una manera incorrecta anteriormente en la misma carta de Timoteo.
In 1 Timothy chapter 1 verse 10.
En el versículo capítulo 1 versículo 10.
If you want to read that.
Donde dice, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina.
So Paul is saying here that there is a lifestyle that is contrary to good teaching, sound doctrine.
Pablo está diciendo que hay un estilo de enseñanza que no es sano, que es contrario más bien a la sana enseñanza.
And so right here we see Paul saying we should live a life in which we don't slander the name of God and the teaching of God.
Entonces aquí vemos un pasaje en el que Pablo está diciendo que debemos de tener una enseñanza en la que no blasfemamos el nombre de Dios ni la buena doctrina o buena enseñanza de la palabra de Dios.
And then as we get to verse number 2.
Y cuando llegamos al versículo 2.
If you're like me, I had a question.
Si usted es como yo, debería de tener una pregunta.
Why would Paul be writing this?
¿Por qué Pablo escribiría esto?
Why is Paul in this short letter to Timothy writing about slaves?
¿Por qué está Pablo en esta carta pequeña a Timoteo escribiéndole a los esclavos?
If I'm writing a letter to a church or to Timothy, that's probably not the first thing I'm going to be talking about.
Si yo estuviera escribiéndole una carta a un pastor, en este caso a Timoteo, probablemente eso no sería lo primero en lo que yo estoy pensando.
But as we look at verse 2, there appears to be some type of conflict.
Pero cuando llego al versículo 2, aparentemente existe un tipo de conflicto.
That these believing slaves are in some sense disrespecting their masters.
Y el problema era que los esclavos creyentes en algún sentido estaban faltándole el respeto a sus amos.
And so some commentaries who had written on 1 Timothy.
Algunos comentarios que fueron escritos acerca de la primera carta a Timoteo
were looking at the idea that because they were believers that they would be on equal footing with their masters.
Y unos personas decía que porque ellos eran creyentes y los otros, los amos tal vez no eran creyentes, entonces había como un yugo desigual ahí, que por eso probablemente era el problema.
That even as Paul says in different letters that there is a sense that we are all one.
Y aun cuando Pablo habla inclusive en otras cartas que hay un sentido en el que somos uno.
In Galatians chapter 3, verses 28.
En Gálatas capítulo 3, 28. Versículo 28. Dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús.
And so, really what he says there that I want to focus on is there is neither slave nor free.
Una de las cosas en las que quiero enfatizarme en este versículo es que él dice ahí que no hay ni esclavo ni libre.
And so some believing slaves said, look, this is what Paul has said.
Entonces algunos esclavos que eran creyentes dicen, mire, esto es lo que Pablo ha dicho acá.
And so even though maybe my job is a slave, Paul says I'm free, like we're equal.
Y entonces como inclusive aunque mi trabajo es ser un esclavo, la realidad es que yo soy, no hay ni esclavo ni libre, entonces yo soy libre.
But again, as we look at the context of Galatians chapter 3.
Pero mientras nosotros vemos el contexto del capítulo 3 de Gálatas.
He ends it with saying, for you are all one in Christ Jesus.
Él termina al decirlo, porque todos son uno en Cristo Jesús.
And so Paul is speaking about a truth of the gospel.
Y entonces Pablo está hablando acerca de una verdad en el evangelio.
He is saying that whether you're the president or whether you're a slave.
Lo que él está queriendo decir es que sin importar si usted es el presidente o un esclavo.
We are all one in Christ.
Lo que está diciendo es que todos somos uno en Cristo.
Our position is equal in Christ.
Nuestra posición frente a Dios es exactamente igual.
So while Paul is talking about this in Galatians about our position in Christ.
Entonces mientras Pablo está hablando acerca de esto en Gálatas de nuestra posición en Cristo.
It doesn't actually mean the same thing in our position in the world, the sense that the job that we have.
Y eso It doesn't mean the same.
It doesn't, yeah.
Esto no significa exactamente lo mismo en nuestra posición con las personas del mundo, con los trabajos que tenemos.
And so it's interesting that Paul never says revolts, rebel against your master.
Lo que me parece interesante es que Pablo nunca les dice a ellos que armen una revuelta contra sus maestros, contra sus amos en este caso.
Paul doesn't say here in 1 Timothy that we should reject the master and fight for our equality.
Él no dice aquí en 1 de Timoteo que nosotros debemos de pelear contra los maestros o contra los amos y pelear por la igualdad.
But rather, he says in verse 2,
en lugar de eso, él dice en el capítulo 2,
we should not be disrespectful.
Él dice, no debemos de faltar el respeto.
Rather, the believing slave should be a great slave to his master.
Sino más bien que los creyentes que son esclavos deben servirles aún mejor.
And this slave should be the best, and even when their master is a slave, should give even greater service.
Entonces lo que está queriendo decir es que aun cuando sea una relación de amo a esclavo, al ser creyente eso debería de hacer que su servicio sea aún mejor hacia ellos.
And so as we break apart these two verses in 1 Timothy.
Entonces mientras estamos tratando de separar estos versículos en Primera de Timoteo,
I think we can walk away with a main idea.
Entonces creo que podemos extraer una idea principal.
Is that slaves have a responsibility to honor their master.
Es que los esclavos tienen la responsabilidad de honrar a sus amos.
So that they do not slander the name of God or the teaching of
God.
Para
que ellos no blasfemen el nombre de Dios o la sana enseñanza de la palabra de Dios.
And so for the remainder of the time, I really want to unpack how that applies to us.
Entonces por el resto del tiempo que tenemos acá, me gustaría tratar de desempacar cómo esto debería de aplicarse a nosotros.
How does a passage talking about the relationships between slaves and masters apply to us 2,000 years ago?
¿Cómo es que un pasaje que habla de amos y esclavos se aplica a nosotros 2,000 años después?
The first thing that came to mind.
Lo primero que quiero hacer llegar o traer a la mente es.
Is that for those of us who are in Christ?
Es que para aquellos de nosotros que estamos en Cristo.
We are slaves.
Todos nosotros somos esclavos.
Now that, I'm sure, comes across as a little uneasy.
Y estoy seguro que esto se presenta de una forma que parece que no sea tan bonita, tan fácil.
That's not necessarily a title that we would often apply to ourselves or even want to apply to ourselves.
No es necesariamente un título que nos gusta llamarnos a nosotros mismos.
But the Apostle Paul does.
Pero el apóstol Pablo se llama a sí mismo un esclavo.
Throughout many of his epistles, Paul identifies himself as a slave of Christ Jesus.
A través de muchas de sus epístolas, él se identifica como un esclavo de Cristo.
Paul says in Romans, Galatians, Philippians, Titus, that he is a slave.
En Romanos, Gálatas,
Romans, Galatians, Philippians, Titus.
Filipenses y Tito, él se identifica como un esclavo.
Paul identifies himself to these churches as a slave of Jesus Christ.
Él se identifica con estas iglesias como un esclavo de Jesucristo.
Now, Paul could have identified himself many different ways.
Él podría haberse identificado de muchas maneras diferentes.
He could have said, I'm writing to you as an apostle of Christ Jesus.
Él podría haber dicho, yo estoy escribiendo como un apóstol de Jesucristo.
One who is seen and been sent out by the risen Jesus.
Uno que ha sido visto y ha sido enviado por el Cristo resucitado.
That's a powerful title.
Eso es un título poderoso.
He could have identified himself as a disciple of Jesus.
Él podía haberse identificado como un discípulo de Jesús y todos eran títulos que le servían.
Also a powerful title.
Era un título poderoso también decir que es un discípulo de Jesús.
But instead, as he writes these letters, he says, I am a slave of Christ Jesus.
Pero en su lugar, mientras él escribe estas cartas, él dice, yo soy un esclavo de Jesús.
And even as we look at the book of Romans,
inclusive mientras estudiamos el libro de Romanos,
Paul makes clear that we are all slaves.
Él deja claro que nosotros todos somos esclavos.
We are slaves of our sin.
Somos esclavos del pecado.
Or we're slaves of righteousness or of God.
Voy a decirlo de otra manera. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia.
So the reality is that we are all slaves to something.
La realidad es que todos somos esclavos de algo o de alguien.
We're either slaves to sin that takes us farther than we want to go.
Podríamos ser esclavos del pecado que nos lleva lejos, aparte donde queremos ir.
That we are governed by Satan and sin and evil.
Y de esta forma somos gobernados por Satanás, por las fuerzas malas de parte de Satanás.
Or we are slaves of Christ Jesus.
O de la otra lado, o somos esclavos de Cristo, de Jesucristo.
We're slaves of the one true King.
O somos esclavos, es lo mismo, del verdadero y único Rey.
Really, the whole idea of Jesus being the Lord.
En realidad, la idea es central de Jesucristo siendo el Señor.
Is the idea that Jesus is my master.
Cuando decimos que Él es nuestro Señor, la idea que se implica es que Él es mi amo.
That whatever my master says, I am to obey.
Que cualquier cosa que mi amo diga, yo quiero obedecer.
Regardless of maybe how I feel about it.
Sin importar en el cómo yo me sienta acerca de lo que Él me está diciendo que haga.
Regardless if I want to do it or not.
Sin importar si quiero o no quiero hacerlo.
If Jesus is Lord,
si Él es el Señor,
that should change every aspect of who we are.
Eso debería de cambiar cualquier aspecto de quien yo soy.
Because as Paul is writing, you want me to keep going? As Paul is writing in the Roman world.
Entonces, mientras Pablo, por ejemplo, está escribiendo en el mundo romano,
there was a famous slogan.
Hay un famoso refrán.
Caesar is Lord.
Decían, el Señor es el César, o César es el Señor.
Caesar is the one in which he says something for you to do and you do it.
Ellos decían, lo que diga César es lo que usted debe de hacer.
And so the radical idea that Paul is saying.
Entonces la idea radical que Pablo está diciendo acá.
Is I don't care what king, what president, what Caesar.
Es lo que está diciendo, a mí no me importa cuál presidente o cuál César.
He is not Lord, Jesus is Lord.
Él no es el Señor, Jesús es el Señor.
And so Paul knows his identity in Christ, that he is a servant, a slave of Jesus.
Entonces Pablo conoce su identidad en Cristo, que él es un sirviente, un esclavo del Señor.
And so maybe the idea still is a little awkward, still is a little weird.
Tal vez para nosotros la idea es todavía un poquito incómoda.
Maybe our pride inside of us is like.
Tal vez el orgullo dentro de nosotros todavía está un poquito rebelde contra esto.
How could I be a slave?
La pregunta es, ¿cómo puedo yo ser un esclavo?
That idea is beneath me. That's lower than me.
Esa idea normalmente está debajo de lo que yo creo.
What we see as the life of a slave. Comes from Jesus himself.
Lo que vemos es que la vida de un esclavo como tal viene de Cristo Jesús.
Jesus himself identifies him as a servant.
Él mismo, Jesucristo, se identifica como un sirviente.
In Philippians chapter 2, verse 7.
En Filipenses capítulo 2, versículo 7. Y estoy buscándola. Pues he llegado a tener... 2:7.
2:7. Yeah.
Oops. Sorry, I'm Philemon. I'm almost there. I'm losing. El versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.
So Paul is writing this about Jesus.
Pablo está escribiendo esto acerca de Jesús.
And he identifies himself as a servant.
Y él identifica a Cristo como un sirviente.
That Jesus being born in the likeness of sinful man.
Porque él nació en una vida como un hombre igual que nosotros.
And as we're actually going to be looking at in the afternoon in our Triam class.
Y como vamos a estar viendo ahora en la clase que vamos a estar enseñando acá en la tarde.
We're going to be looking at the humanity of Jesus.
Vamos a estar viendo acerca de la humanidad de Cristo.
And so we'll be spending more time on this passage.
Y vamos a pasar mucho más tiempo en este pasaje ahora más tarde.
But really what I want to focus on right now.
Pero lo que quiero enfocarme ahora mismo en este punto.
Is that Paul identifies Jesus as a servant.
Es que Pablo identifica a Jesús como un servidor, como un sirviente.
That though being in the form of God, being God himself.
Que aun cuando él es Dios mismo.
Chose to serve us and take on flesh.
Él escogió servirnos a nosotros poniéndose carne o haciéndose carne.
Jesus is the only one who empties himself by taking on something.
Él es el único que se vacía completamente a sí mismo para ponerse algo más o un nuevo traje.
Jesus is the one who takes on the form of a servant in the likeness of man.
Él es el que toma la forma de un siervo para venir a estar con los hombres.
Jesus says in the Gospels, I have not come to be served, but to serve.
Él dijo en los Evangelios, yo no vine para ser servido, sino para servir.
So maybe before we think, I'm not a slave.
Entonces antes de que nos sintamos y digamos, oh, yo no soy un esclavo.
That position is beneath me.
Esa, y digamos que esa posición está por debajo de lo que yo soy.
When we look at the life of Paul and the life of Jesus.
Cuando vemos la vida de Pablo y la vida de Jesucristo.
They identify themselves as servants, as slaves.
Ambos se identificaron a sí mismos como sirvientes, como esclavos.
So do we think we're better than Paul and Jesus?
Y la pregunta que debemos de hacernos es, ¿pensamos nosotros que somos mejores que Pablo o Jesús?
Do we think we don't have to have that same title?
¿Será que nosotros pensamos que nosotros no merecemos tener este título?
Do we think we don't have to identify and embrace the role of a servant?
¿Creemos que no nos debemos de identificar y tomar el papel de un esclavo?
And so, what does this mean for us? Point one, we are slaves.
¿Qué significa esto para nosotros? Número uno, somos esclavos.
Point number two, what does this mean for us?
El punto número dos de lo que significa para nosotros es,
your job has significance in the kingdom of God.
Su trabajo tiene un significado importante en el reino de Dios.
And so as Paul is writing this letter to slaves and masters,
entonces mientras Pablo está escribiendo esta carta a sus a los amos y a los esclavos.
The same idea behind it is kind of now the boss-employee relationship.
Es como la idea que se transmite hoy a lo que es el jefe y el empleado el día de hoy.
And so maybe you're sitting here today thinking,
y tal vez usted está sentado ahora mismo acá y está pensando,
okay, how does my job as a mechanic fit into the kingdom of God?
¿Cómo mi trabajo como un mecánico, por ejemplo, se identifica con el reino de Dios?
How does my job as a painter or a craftsman fit into the kingdom of God?
¿Cómo mi trabajo como un pintor o como una persona que hace manualidades se identifica con el reino de Dios?
Aren't the people who are really like pushing the kingdom of God, aren't they the pastors, the missionaries?
¿No son acaso las personas que empujan el reino de Dios, los pastores y los misioneros?
Like, how does my job actually have any impact for the kingdom of God?
¿Cómo mi trabajo verdaderamente tiene un impacto en el reino de Dios?
I would say it has great impact.
Yo diría, no solamente tiene un impacto, tiene un gran impacto.
There's one word that I didn't really talk about that I want to get back to.
Y hay una palabra que no mencioné anteriormente, pero me gustaría regresar ahora.
And it says, it's the idea of slandered, reviled.
Es la idea de blasfemar.
In English, we use slandered, but in Spanish, you use blaspheme.
En inglés ellos utilizan slander, que no sé cómo se traduce exactamente, pero en español utilizamos la palabra blasfemar.
And I think the Spanish translation actually does it really good.
Y yo diría que la traducción en español hace un buen trabajo en este sentido.
Because the Greek word is blaspheme.
Porque la palabra griega es blasfemar.
And so we can live and participate in our workplace.
Y nosotros podemos vivir y podemos participar en un trabajo en el que Dios nos ha llamado a trabajar.
And we can do it in such a way where our lives and people blaspheme God because of us.
Y nosotros lo podríamos hacer de una forma que por nuestra vida, nuestro testimonio, estemos blasfemando el nombre de Dios.
And so we might be thinking, how does that work?
Y usted tal vez se pregunta, ¿cómo es eso posible?
Well, maybe we identify ourselves as, hey, I'm a Christian.
Y tal vez usted, por ejemplo, se identifique en su trabajo como un cristiano.
And we go to work 30 minutes late.
Y llegamos a trabajar siempre tarde.
And you know what? We just do the bare minimum of what we're asked to do.
Y de lo que se nos asigna hacer, hacemos lo mínimo posible.
And we're maybe kind of lazy in our work.
Y quizás lo hacemos de una forma vaga. Somos vagos en nuestro trabajo.
We are giving the world around us, the outsiders, employees and bosses.
Estamos dándole un panorama a las personas que nos rodean, los empleados a nuestro alrededor y los jefes también.
Opportunities to slander God.
De esa forma, estamos dándole oportunidad para que ellos blasfemen el nombre de Dios.
Maybe your boss would be saying, well, I know that he's a Christian.
Y tal vez su jefe diga, por ejemplo, yo sé que él es un cristiano.
That's what he tells me.
Eso es lo que él dice, por lo menos, que es.
But the life that he lives shows me nothing like that.
Pero la vida que él vive no me muestra nada como que verdaderamente sea un cristiano.
He says that he loves God and he loves other people.
Él dice que él ama a Dios y ama a otras personas.
But yet, he's always rude and he's always mean.
Pero aún así, él siempre es malcriado y falta de respeto.
He doesn't care about the product or about the time that he's giving.
Él no le importa el producto o el tiempo que se le ha dado.
And so you're giving your boss ammunition.
Entonces usted le está dando a su jefe municiones.
To say, well, why would I want to be a Christian?
O razones para que él diga, ¿por qué quisiera yo ser un cristiano?
It seems more like this person's a hypocrite.
Eso me suena más a mí como que esta persona es un hipócrita en vez de un cristiano.
They say that they love God and they love other people and they're a great person.
Ellos dicen que aman a Dios, que aman otras personas y que son una buena persona.
But yet the way that they work shows me none of that.
Pero la manera en la que ellos trabajan no me muestra absolutamente nada de eso.
And so I want to encourage us today.
Entonces yo quiero hoy animarnos
that we are all witnesses of Christ Jesus.
Que nosotros todos somos testigos de Cristo Jesús.
For those of us who are believers,
para aquellos de nosotros acá que somos creyentes,
we have been born again,
que hemos nacido de nuevo,
and we have an opportunity to witness to the world.
Y además, cada uno de nosotros tiene una oportunidad de ser testigo, traer testimonio al mundo.
And so, whatever job that you have,
entonces cualquiera que sea el trabajo que usted tiene,
you have the opportunity to bear witness that the gospel has changed your life.
Usted tiene la oportunidad de presentar testimonio de que el evangelio ha transformado su vida.
Christians should be the best employees there are.
Los cristianos deberían de ser los mejores empleados que existen.
Christians should work to serve their boss as best as they can.
Los cristianos deben de trabajar para servir a sus jefes de la mejor manera que puedan.
They should seek to go above and beyond to do everything capable to serve the master.
Ellos deberían de ir inclusive la milla extra para asegurarse que están sirviendo a su amo o jefe.
Because in living a life like that, it demonstrates.
Porque viviendo una vida como esta, esto demuestra.
This person has been changed. This person truly does practice what they preach.
Que estas personas verdaderamente han cambiado y que practican lo que predican.
As we look at Ephesians chapter 6.
Y si vemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 6.
5 to 9.
Del 5 hasta el 9. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas.
And so, in Ephesians, Paul is talking again to the servants.
Entonces aquí en Efesios, Pablo está hablándole otra vez a los siervos.
And again, his command is obey.
Y el mandato es otra vez, obedezcan.
And he clarifies what that obedience looks like.
Y él deja en claro cuál es lo que significa esa obediencia.
He said it shouldn't be way of eye service.
Eso no debería de ser un way of what?
I don't know, in verse 6, by way of eye service.
No debería de ser solamente para ser vistos, perdón.
We shouldn't want to serve our masters or bosses.
No deberíamos de querer servir a nuestros jefes o amos.
Just for what they can provide us.
Solo para que ellos nos puedan ver o proveer a nosotros.
It shouldn't be with the hope that, oh, maybe he'll give me a promotion.
No debería ser con la esperanza solamente de que, tal vez él me pueda subir de puesto.
Or it shouldn't be, oh, maybe I'll get a raise.
Y o que tal vez me va a dar un salario mejor.
But what Paul says here,
pero lo que Pablo está diciendo acá más bien,
is that we are serving the Lord and not man.
Es que más bien estamos sirviendo al Señor en esa forma.
He says that because we are bond servants of Christ,
porque la razón es porque nosotros somos siervos de Cristo,
we should seek to honor and obey our earthly masters.
Entonces también debemos de buscar honrar y obedecer a nuestros jefes terrenales.
But that's not the only place that Paul talks about.
Pero no es, esa no es la única, el único lugar donde Pablo habla acerca de esto.
Paul also says this in Colossians 3:22-25.
En el versículo 22 y 23 de Colosenses capítulo 3, Pablo también habla de esto. Él dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como a los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.
And so, again, we see here Paul saying we are to obey our masters.
Una vez más vemos a Pablo llamándonos a obedecer a nuestros jefes, a nuestros jefes.
And in verse 23,
en el versículo 23, él dice,
he says that we are serving the Lord, we are not serving man.
Él dice que estamos haciendo eso, estamos sirviendo al Señor y no necesariamente a los hombres.
And so whatever job it is that we have,
entonces cualquier trabajo que sea que nosotros tenemos,
we are serving the Lord primarily.
Nosotros primeramente estamos sirviendo al Señor.
Yes, we are serving our earthly masters.
Sí, estamos sirviendo a nuestros jefes.
But primarily our service should be unto the Lord.
Pero primariamente estamos sirviendo y debería de ser que estemos sirviendo al Señor.
It's the idea that if, imagine a job that we had, that Jesus was in fact our boss.
Es la idea de imaginarnos un trabajo que podamos tener y donde Jesucristo verdaderamente sea el jefe, el patrón.
Would we maybe show up late if we knew Jesus was our boss?
Pregunta, ¿nos mostraríamos tarde a un trabajo donde Cristo sea el jefe?
Would we do the bare minimum of the work if Jesus was our boss?
¿Cumpliríamos con el trabajo al mínimo solamente si Jesucristo fuera nuestro jefe?
I think if we truly understood that Jesus was our boss, we would hopefully be the best employee we could be.
Creo que si nosotros entendiéramos que Cristo es el jefe, el patrón, nosotros haríamos el mejor esfuerzo posible por hacerlo con excelencia.
And so every one of our jobs has a great opportunity to serve the Lord.
Así que cada uno de nuestros trabajos tiene la oportunidad de hacerlo para el Señor.
Our job has significance in the kingdom of God.
Nuestros trabajos, nuestros empleos tienen significado importante en el reino de Dios.
And so the question for us today,
entonces la pregunta que tenemos para nosotros hoy es,
is are we doing that well?
La pregunta es, ¿estamos haciendo eso bien?
In our work, are people saying, yeah, he is a great employee, he loves the Lord and it shows?
En nuestros trabajos, ¿están las personas diciendo, sí, él es verdaderamente un creyente, se le nota?
Or would they be saying, man, he's a hypocrite?
O estarán diciendo más bien, vieras, parece un hipócrita más bien.
He says he loves the Lord, but he's a terrible employee.
Él dice que él ama al Señor, pero en realidad él es un empleado terrible.
I encourage us to be the best employee that we can be.
Yo les animo hoy a que ustedes puedan ser el mejor empleado que usted puede ser.
Not for the sake of promotion or raise, but for the sake of Christ.
No para buscar una promoción, un mejor salario, sino para la gloria de Dios.
And finally, the last point we have.
Y el último punto que quiero hacer.
What does this mean for us?
Es, ¿qué significa esto para nosotros?
Is God is less concerned about our circumstance.
Dios está menos preocupado en nuestras circunstancias.
Than he is about his glory.
Pero está más preocupado por su gloria.
Again, the whole idea behind this passage.
La idea, otra vez, detrás de este pasaje que estamos hablando,
is that servants would honor their masters.
Es que los siervos honren a sus amos.
In this passage, Paul doesn't say rebel, break free.
En este pasaje, Pablo no les dice rebélense y escápense, sálganse libres.
He doesn't tell us to escape the job that we have.
Que se vayan del trabajo que ellos tienen, eso no es lo que les está diciendo.
He says, serve God where you are.
Él dice, sirvan a Dios donde están.
That our job in life, in whatever category that looks like,
que nuestra vida, nuestro trabajo y cualquier categoría que eso implique,
is to glorify Christ.
Eso es para glorificar a Cristo.
And so before we think we need to maybe change our job,
entonces antes de que pensemos que quizás necesitamos cambiar nuestro trabajo,
maybe we need to change our position,
o cambiar nuestra posición,
maybe we need to change our title,
o nuestro título,
maybe we can ask ourselves,
deberíamos de preguntarnos más bien,
does God want to change my heart?
¿Será que Dios quiere más bien cambiar mi corazón?
Because the natural response,
porque la respuesta natural,
is I need to change my circumstance.
Es yo quiero simplemente cambiar mi circunstancia.
I need to change the things around me.
Quiero cambiar las cosas que me rodean.
So that my life will be more complete.
Para que mi vida esté más completa.
But what Paul is saying to the servants,
pero lo que Pablo le está diciendo aquí a los esclavos,
is regardless of your position in life,
es que sin importar cuál sea su posición en la vida,
we are to glorify Christ Jesus.
Nosotros estamos acá para glorificar a Cristo Jesús.
And so, does God need to change our hearts?
La pregunta es, ¿necesita Dios cambiar nuestro corazón?
Does God need to change the way that we view our job in life?
¿Necesita cambiar la manera en la que nosotros vemos nuestros trabajos y nuestra vida?
And so, as we look at the passage about slavery and masters,
entonces, mientras vemos el pasaje acerca de esclavos y amos,
I think it applies to everyone here.
Creo que esto aplica a cada uno de nosotros acá.
That we are all slaves for those who are in Christ Jesus.
Que nosotros todos somos esclavos en Cristo Jesús.
That our job has significance in the kingdom of God.
Que nuestros trabajos tienen un significado, una importancia en el reino de Dios.
And that God is more concerned with his glory than he is in changing our circumstance.
Y que Dios de verdad está más preocupado por su gloria que por cambiar nuestras circunstancias.
So I pray that we will be able to live that out this week.
Entonces yo oro que nosotros podamos vivir eso después de escuchar este tema.
Let's pray.
Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, quiero pedirte que por favor nos ayudes a comprender que tú nos has puesto en este mundo para hacer luz y hacer brillar el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que podamos verdaderamente con nuestras vidas, en nuestros trabajos, en todo lo que nosotros hacemos, mostrar que tú has cambiado nuestra vida, Señor, y que el Evangelio, la gloria de Jesucristo, el nombre de Dios, la buena doctrina, sean mostrados a través de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos para tomar acción en este tema, Señor, y vivir de esta forma para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.